Bien. Ahí que palanchines sois. Hoy. A ver. Vamos a ver hoy a Ben Jonson como poeta. Hay dos poemas que tenéis que leer como lectura obligatoria en el curso. Pero antes de esto quiero, por mi orgullo, hacer lo que quería hacer la clase pasada con mi presentación de PowerPoint con la de Dan. Lo que vamos a hacer el viernes, recuerdo que el viernes empezando de, vamos a estar de 6 a 9, seguramente de 6 a 7, como la última vez, vamos a estar en un sitio que preguntáis al llegar donde estamos, y luego de 7 a 9 vamos a estar aquí en nuestra aula, bla, bla, bla. Lo que haremos es mirar en detalle, seguramente en la primera hora, The Flea, de Dan, uno de los poemas más importantes de Dan, y luego en las dos horas vamos a mirar a los Cavalier Poets, sobre todo a Herrick, que es el único que es lectura obligatorio. Y luego el miércoles que viene, en nuestra última clase, vamos a mirar a Andrew Marvel y como el último metafísico. Entonces, están un poco más claras las cosas, pero creo que sois capaces de aguantarlo. Bien. Ahora, contestaciones a mis preguntas. ¿Qué sabemos sobre Dan como poeta? ¿El católico o protestante? ¿Cambió de bando cuándo? Sí. Sabemos que para el 95 era ya anglicano durante el resto de la vida. ¿Dónde estudió? En Oxford. ¿Por qué fue tan temprano a Oxford?
No podía estudiar, ser católico,
tenía un toque. Sí, o sea, a los 16 años uno tenía que hacer un juramento al monarca como jefe, en este caso jefa de la iglesia. Entonces era importante tener todos los estudios universitarios hechos antes de los 17 años, porque al negarse a hacer el juramento de seguir en la universidad. ¿Contra quién luchó? En Cádiz, contra. ¿Y qué puestos tenía? Puestos. Era parlamentario dos veces, era parlamentario en el último año del siglo XVI y luego como en 10 años más tarde, entraron en el reino de, durante el reinado de Jaime I. Y luego, lo más importante es que era decano de la iglesia de San Pablo, como miembro de la iglesia anglicana durante los últimos 10 años de su vida. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar un poco el primer verso de Canonization, que es uno de sus poemas más importantes. Creo que lo os di la semana pasada. Sí, lo que vamos a ver está en pantalla. ¿Sí? ¿Lo podéis ver? ¿Hay demasiada luz para verlo o lo veis bien? Eso os pasa por sentar tan lejos. Me he duchado, que podéis poneros aquí si queréis. En fin. Eso es el primer verso. ¿Algo que no entendéis? ¿Algo que no entendéis? ¿Lo que hay en la pantalla o lo que hay en la hoja si tenéis la hoja? Quem se desafia a mostrar a primeira versão? Hã? Palsy. Palsy. Palsy é paralysis. Há algum médico aqui? Alguém que trabalha no setor?
Sim.
Vale. É importante para conhecer a expressão cerebral palsy. Parálisis cerebral e cerebral palsy em inglês. Generalmente não lo usamos muito, mas se sigue usando essa expressão. A los demás casos. Sim. Sim, sim, sim. Agora, a palavra que digo palsy não se usa muito, a parte de essa expressão. E gout? La gota. Como en todo el arco. Chive es, se llama scold, es reñir, echar la bronca. En fin, lo que podemos hacer, creo, es eso. Traducido. Qué bien está Papo cuando funciona. Entonces, chive es mock, ridiculizar, o criticar, right? En este caso, Palsy lo que significa sobre todo es su debilidad, sus años. Mock otra vez, ridiculizar, my five gray hairs or my ruined fortune. Improve your circumstances by getting rich or your mind by studying. Pursue a career, get a position at court, seek favor with a nobleman. O with a bishop. Son las diferentes formas en que se puede avanzar en la sociedad renacentista inglesa. Enriquecerse en los negocios, hacerse la fortuna, por ejemplo, invirtiendo en algún barco que va a robar españoles. Puedes mejorarte estudiando. Puedes tener una carrera tipo funcionario en la corte, o podéis buscar una mecenas de algún tipo como un noble, un obispo, podéis convertirse en un favorito en la corte, mirando en la cara del rey, hay un juego de palabras ahí, la cara del rey puede referirse a una moneda, o el rey literalmente. Posiblemente ese poema se escribió durante la época de Isabel, entonces podría ser en ese caso más, como el dinero. Or acquire wealth, looking on his face on coins, como digo. Do what you like, so long as you let me love. Entonces, chocante, típico de John Donne. For God's sake, hold your tongue. Por Dios, cállate. ¿Quién empieza un poema así? Está genial. Un poema de amor, empezando por Dios, cállate. Y déjame amar. En fin, va a hacer este poema, lo tenéis ahí. Voy a poneros una versión traducida, publicada en español. No era muy buena la traducción, pero es lo que se ha publicado en español. Creo que es la única versión publicada que existe. Lo tenéis, os gusta o os deja, está ahí. Yo lo subo y vosotros podéis decidir si os sirve. Digo de antemano que la traducción no es perfecta. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la rima? Si aceptamos el visual como válido, tenemos A, B, B, A, C, 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 B, B. Por tanto, A, B, B, A, C, 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 B, B. Perdón, A, A, no B, B, A, A. O sea, aceptando que love rima con improve, que no rima en inglés moderno, puede ser un caso de que rimaba entonces o simplemente es I rhyme, es rima ocular. Obviamente, si no lo aceptamos, tenemos A, B, B, C, B, 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 C, A. Pero realmente los dos A son demasiado lejos para contar como rima. Y lo que se pretende es que los el love, improve, approve, and love, todos riman, entonces son todos as. Entonces no es bonito, italiano, simétrico, la la la, ¿ya? Tenemos A, B, B, A, luego algo totalmente distinto, C, 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 y luego volvemos al A. Incluso el A es un poco cuestionable. Eso es parte de la experimentación de Dan. Es más interesado en las ideas que tener un rima totalmente bonito, exacto, bla, bla, bla. Es más interesado en las ideas que la estructura formal que sea simétrica, bla, bla, bla. Entonces ahí lo tenéis. Love, improve, above, love, grace, place, face, regard, flowers. Gesundheit. Vale, tengo... Sí, vale. ¿Qué métrica domina aquí? ¿Cuál es la métrica de esta frase? Estoy pisando el fuego, no sé si puedo hacer algo. La primera palabra es fuego. ¿Vale? Me busca más. Sí. Entonces, ¿es todo pentámetro iónico? Pues búscalo. ¿Cuál es?
Por ejemplo, la cantante con 3, ¿no?
Por ejemplo, los dos que todos.
Primero, yo creo que es un intercambio. Pero el segundo, este ya sería de 4 pies.
Tetrámetro, el tercero,
estaría más cerca de un pentámetro.
El tercero,
sí,
o más que más cerca es un pentámetro, ¿vale?
Hay una sílaba que está ahí,
vale. Ya lo miramos.
Sí.
El cuarto. ¿Pentámetro? ¿El quinto? ¿Pentámetro? Vale, o sea, tenemos código PIN es 5454543. 5455 44 543. Tú le pones estérico a Ben Johnson. Que el tío podría jugar con las cosas tal así. Las cosas tienen una cierta relación. ¿Hay un pie dominante? ¿Hay un pie dominante? Esa es la métrica. Hay un pie dominante. Yambo, sí. O sea, el poema está dominado por Yambo. Generalmente hace un poco de baile entre los pentámetros y los tetrámetros y termina con un tramito afuera. Pero tiene una cierta estructura con el lágrima, tiene una cierta estructura con la métrica, tiene una cierta estructura con los pies. Y la combinación de las tres cosas deja que la cosa tiene para él consistencia y barba. ¿Quién está dispuesto a aceptar ese tipo de poesía? ¿Perdón? Un trimeter, supongo. En inglés, trimeter. Trimetro, ¿no? Supongo. Hombre, suponiendo que son equivalentes, imagino que sí, si es yam, es pentámetro, tetrámetro, pues será trimetro. Aunque suena un poco raro. Trimeter suena un poco raro en inglés también, por decirlo. Bien. Entonces, PowerPoint. Qué bien. Entonces, for God's sake, hold your tongue and let me love, or chide my palsy or my gout. My five grey hairs, or ruined fortune flout, with wealth, your state, your mind with arts improve. Take your course, get your place, observe his honour or his grace, or the king's real, or his stamped face. Contemplate what you will approve, so you will let me know. Bastante variedad, pero se puede oír un poco de poesía también. ¿No? Sí, está genial. O sea, si vas un plan muy formal, muy hay que hacer lo que hicieron los romanos, los griegos, como Ben Johnson, es como, manos a la cabeza. Pero suena natural, suena bien, funciona bien en inglés. Y por eso es probable, o sea, está, hoy en día está considerado muy por encima de Ben Johnson. Y tenéis mucho más poesías de en ese capítulo de él que de cualquier otra persona. O sea, el conjunto de poesías de Dan que tenéis que leer para ese capítulo es más que los de Andrew Marvel y todos los Cavalier Poets y todo junto. Y con razón, porque está muy bien. Y bien, entonces pues tenemos la predominancia de ambos, aunque por ejemplo tenemos un doble inversión en la quinta, pero hay bastante yendo. Y doble sustitución en la séptima, creo que es. Bien, algunas figuras. Algún Jehová, o algún Hiperbaton, o Asyndeton, o aliteración, o consonancia.
Tongue,
love. Vale, el problema es que hay una celebración marcada entre medias, entonces cuento menos. O sea, generalmente, lo importante con las figuras de sonido es que son sílabas remarcadas contiguas, generalmente. Sí, seguramente se nota un poquito, pero no es tan importante.
Let love,
sí. ¿Perdón, Patricia? ¿Qué no? ¿Dónde estás? No me estoy perdiendo, no. En la tercera. Gray hairs. Y. Hairs y face. En stump, ¿dónde estás? Porque me estoy totalmente. Course y face. ¿Y cuál es la relación entre course y face? ¿Cuál es la relación entre course y face? El último. Ah, del final de la línea. Ya, ya. Sí, ahí sí. Sí, sí, pero eso es el CCC que identificamos antes. Pero podrías decir que entre course y place hay algo de paradigma. Hay un sílaba en medio, pero como los dos terminan las frases, take your course, get your place, se nota un poquito. ¿Algo más?
Fortune flood,
¿cuál es la relación? Aliteración parcial, porque flout tiene otro consonante, entonces es parcial. ¿Algún otro tipo de figura? En la segunda, my, my, en cuanto a sonido, no, porque no son sílabas remarcadas. Tienes tres, entonces, vale, podrías argumentar que es anáfora. Bien, vale. Yo, posible. Es que cuando solo hay dos, para que realmente puedas argumentarlo, porque dos cosas, o sea, una repetición puede ser un poco casualidad. Es realmente enfático que se ha hecho eso más. Si estás en la desesperada y no tienes otra cosa que comentar, sí. Pero si tienes otra cosa, hay cosas mejores. ¿Algo más? ¿Algún encabalgamiento? ¿Enjambment? Or his stamped face contemplate, sí. Bien. ¿Alguna cosa más? Hay bastante hyperbaton. Hyperbaton. ¿Cómo se ve el encabalgamiento? Que no hay puntuación al final de la línea. Y la puntuación ocurre más allá en la siguiente, básicamente. O sea, la unidad semántica es all his stamped face contemplate. No tiene sentido la frase si contemplate para un elemento por separado. O tendría otro sentido. ¿No? ¿Y el botón? ¿Os acordáis qué es el botón? Que ayuda siempre. ¿Qué es el botón?
De las palabras alteradas.
Sí. O sea, el orden es menos natural. Lógico, no hay lógica en inglés. Pero sí, un orden menos natural. El orden nos parece naturalísimo, ¿no? Bien. Now, either contemplate the king's real or his stamped face. Sería la cosa natural ahí. Pero de la misma manera, en la tercera, flouts my five gray hairs or my ruined fortune. Yeah? Notice, my five gray hairs or my ruined fortune flout. Eso no es natural, eso es una estructura como el alemán, moderno. No es como el inglés. El verbo viene antes del objeto. En inglés normalmente, ¿no? Es eso. Entonces, en la tercera, la cuarta y la octava tenemos el perpetuum. Ya sabes. Entonces, tenemos la métrica es ambipentameters and tetrameters used inconsistently. We will try me to now, última. Rhyming A, B, A, B, C, 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 A, A. Porque no es, no hay una estructura que se va repitiendo. O sea, lo normal en la poesía es, si tienes variación, o sea, lo más normal es coger una métrica y seguir con ello. Si no, pones pentámetro, trámetro, pentámetro, tetrámetro, pentámetro, tetrámetro. Es una estructura, pero eso es un poco caótico. O sea, no es cada verso, cada estrofa repite esa estructura. Pero no... No sé expresarme. Entonces, tenemos pues el tongue y love que comentaste, que es un poco débil. Let's love, que habéis comentado. El fortune flout, y dado que tenemos este ya, podríamos mencionar el five, aunque está un poco separado. El assonance, pero un poco convincente, entre, ¿qué es la primera palabra? Take, y place. What, you will, aliteración, y let love, otra vez. Los as, so arguably I rhyme until the last verse. Entonces, terminado mi presentación PowerPoint. Podéis oírlo en esta dirección y podéis escuchar para la rima y la métrica y las líneas regulares y irregulares, las figuras de sonido y los tropos. Y a ver si estoy diciendo tonterías o si ahí lo hacen como yo he dicho. Vale, ahora mi orgullo está restablecido, he hecho mi caso de PowerPoint. Bien, eso es lo importante. Ahora la tontería de Johnson. Cuando funciona, está muy bien, como toda la tecnología. El problema es cuando no funciona. Vale, no... Tengo un poco de miedo de decir esto, pero creo que es como menos importante Johnson como poeta. Dicho esto, si el equipo docente está escuchando, lo pondrán en el examen. Lo vamos a cubrir, así que lo me cubrí las tablas. Aquí son los dos problemas que tenemos que estudiar para él. Entonces, generalmente Johnson, ay, espera, ahora tengo que ir a otra cosita. ¿Qué? Esto, no, pero lo tenéis en la presentación que voy a grabar. Sí, o sea, mis notas hacen referencia a ello. Pero yo, pues, si volvéis a verlo ahora, que me oirás explicando esto, aunque, que lo tendrás en las pantallas. Pues, ahí, si lo paras, pues, supongo que tienes en pantalla. Puedo intentarlo, veo. A ver si lo aguanto. Es que no sé hasta qué punto, con qué tamaño de documentos puedo subir en el foro. Lo intentaré. Como veis, tengo un control técnico impresionante. Vale, aquí tenemos y más o menos se ve. Vale. Para los que estáis en el internet, está el documento dentro de este foro que creo que podéis bajarlo si lo queréis ver más grande. Y estos aquí lo tienen más grande. Por alguna razón, este está en letra 18, pero la cosa como vuestro fotocopio, pero lo sale en la pantalla, sí, y no consigo que salga más grande. Bien. Entonces, sí, Johnson como poeta, ese es el tema. Johnson se tiende a ignorar bastante como poeta, primero porque está bastante más considerado como dramaturgo, de la misma manera que un poco cuando, si no estáis estudiando un curso de literatura como lo estáis estudiando, se conoce a Shakespeare principalmente como dramaturgo y a lo mejor os resulta sorprendente incluso en un momento dado enteraros que es poeta. De hecho, mi micrófono está muy lejos. ¿Me estáis oyendo o no? Ah, listísimo el micrófono. No sé si me oyen algo. ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Sí, vale. Me lo acerco de todas formas. A ver si se oye más. Bien. Y también porque se considera generalmente como un poeta un poco aburrido. Nos resulta aburrido principalmente porque es muy, sus obsesiones son el clasicismo, o sea, de hacer poesía como los romanos y los griegos, y crea una pureza dentro del inglés. Es precisamente por esos elementos que el Tribe of Ben, los llamados Cavalier Poets, piensan que es el no va más. O sea, lo que ellos aprecian más que nada es lo que nosotros despreciamos en cierta forma, siendo postmodernistas en cierta forma. Los modernistas valoraban mucho más la naturalidad y la experimentación de Dan y quitaban valor al intento de imitar a los clásicos de Johnson. Pero lo importante de todas formas siempre con el arte es concebir qué estaba intentando hacer el artista, sea un pintor, un escultor, un escritor, y luego decidir hasta qué punto ha tenido éxito. Si le juzgas por los valores de Dan, de la misma forma si juzgas a Dan por los valores clásicos, es una mierda, pues viceversa. Hay que entender lo que está intentando hacer Ben Johnson y luego aceptarlo o no según estos criterios. Lo que hay que decir es, por su obsesión con la pureza del inglés, una dicción correcta por las circunstancias y el clasicismo, es muchísimo más fácil leer a Ben Johnson que Dan. Eso puede ser os resulta mucho más fácil. Y lo vais a ver también con Herrick. Herrick, chupao. Es un poesía ligero, agradable, un poco como Herrick. Herrick es un tipo ligero y agradable. No puede ofender a nadie aparte de los puritanos, pero ellos ofendían por todo el mundo. Entonces, pues, tenemos este ejemplo delante. Vamos a pasar la mayor parte del tiempo con Song to Celia, o to Celia, y luego vamos a mirar rápidamente to John Donne. Ten cuidado con to Celia. Hay dos poemas in the forest que se llaman to Celia. Obviamente le caía bien a alguien que se llamaba Celia o le gustaba el nombre, porque tenemos un Celia dentro de Volpone y tenemos dos poemas en la misma colección que publica en 1616 dos poemas que se llaman Sicilia. Entonces, parece un poco confuso, pero este es el más famoso, el más popular. Y entiendo que es a este que se refiere el equipo docente. Ese, porque simplemente lo llaman Sicilia. Eso es la que aparece en el norte. Entonces, yo creo que es este. Pero el otro también tiene su crítica y tiene su mica. Pero en fin. Hay quien cree que ese poema estaba escrito a Lady Mary Roth, con un W, no, un ancestro de Tim Roth, que es de letra distinta, que era una de las grandes poetisas, poetas femeninas, de la corte de Jaime I. En la licenciatura la estudiamos, en el grado no la estudiamos. Mala suerte. Pero, en fin, que ella escribió sonetos y cosas así en la época de Jaime I. Ella estaba casada con un tipo un poco desagradable. Él quería pasar todo su tiempo en el campo matando bichos, obseso por la caza, y ella quería pasar su tiempo en la corte con otros poetas y otra gente sofisticada, y no viendo lo que había matado hoy su marido, y se llevaban fatal. Al final creo que se separaron después de como 10 años y un par de hijos. Pero ella no estaba, o sea, básicamente el matrimonio estaba organizado por su padre y no estaba feliz en su matrimonio en ningún momento. Como esto tiene un elemento más de amor, el Sicilia parece un poco de disfraz. En otro momento dentro de The Forest, dentro de esta colección que publica en 1606, hay Sonnets to the Noble Lady, the Lady Mary Roth, un poema más formal, más respetuoso hacia ella, y también To Penshurst, que es un poema bastante famoso suyo. Penshurst es donde ella creció, entonces está en un vínculo con él. Eran grandes amigos, no hay ninguna base de pensar que eran amantes, pero ella estaba bastante inspirada por él y se llevaban bien. Parte de este poema es el planteamiento de lo difícil que es expresar el amor. Y tiene, pues, primero compara el amor con la sed. Entonces, vamos a mirar un poco el significado, pero primero vamos a mirar la estructura que tenemos en cuanto a rima. ¿Eso es rima? ¿Eso es rima? ¿Eso es rima? A, B, C, B, A, B, C, B.
¿Perdón?
A, B, C, B, A, B, C, B. Eyes rise, mine, wine, divine, thine, cup, sup. ¿Vale? A, B, C, B, A, B, C, B. Ya al entrar vemos una estructura como más armonioso, más así que lo que acabamos de ver en Dan. Ahora, ¿qué pasa con la métrica? Ahora sí que podéis hablar de la métrica.
Entonces,
¿tú me
mandas a la pieza?
O sea, A, B, A, B, C, B, A, B, C, B. Sí. ¿Lo repite en la segunda verso? ¿Es exactamente lo mismo? Sí.
No, ya hoy no. Pero para
la pregunta. Ah, sí, sí, sí. Sí. Eso, simplemente lo identificas que es eso y ya está, cubierto. ¿Qué hay en cuanto a la métrica? Tetrámetros y trimetros intercambiados. Si hay 8, entonces son tetrámetros, ¿ya? Y en las alternas hay 6, o sea, son trimetros. ¿Y cuál es el pie dominante? ¿Cuál es el pie dominante? La contestación de esa pregunta no puede ser el primero. ¿Cuál es el pie dominante? ¿Son anapasts? ¿Son amphibrachs? ¿Son qué? Son gambos. Bien. Es yámbico, pero no seguimos con lo de siempre, de pentámetro yámbico, sino tenemos intercambio entre trímetro y trímetro. Tetrámetro y trímetro. Joder, que me estoy diciendo eso. ¿Tetrámetro? ¿Qué no fuera? Sí. Tetrámetro es más fácil y trámetro es más fácil. En fin. Que, bien. Entonces, empezamos como empiezan muchos poemas con una inversión. Drink to me only with thine eyes. Thine eyes. ¿Por qué es thine eyes? ¿Por qué es thine? ¿Qué pasa con thine? Que vive con mine, vale. ¿Y? ¿Por qué es thine eyes? ¿Por qué no es thy eyes? Thine es pronombre, ¿no? Pronombre. Es como mine es pronombre. Pues thine es pronombre, ¿no? ¿Por qué thine eyes? Ya, tus ojos, pero ¿por qué thine y no es thy? No es inglés antiguo, es early modern English. Pero ¿por qué thine en este caso y no es thy? Si hay algún caso. No, porque el sustantivo empieza con vocal. En esa época, cuando el sustantivo después empieza con vocal, es como la an, como an umbrella, ¿ya? ¿Yeah? Es eso. Thine eyes, an eye, incluso. Drink to me only with thine eyes. Por tanto, está planteando. To drink to someone is hacer un brindis. Hazme un brindis solo con tus ojos. Sé que no me vas a hacer un brindis abiertamente en público, la la la. Hazme un brindis simplemente con tus ojos. And I will pledge with mine. To pledge in early modern English es hacer un brindis. Tú hazme un brindis con tus ojos, yo te lo devuelvo. Primero estos líneas. Pero sabiendo que ni siquiera va a hacer esto, la chica dice, Oliver kiss, but in the cup. Deja, o sea, simplemente deja un beso en el vaso y yo beberé del mismo punto, pondré mis labios en el mismo punto y me conformaré como si me hubieras dado un beso. Un poco patético el tipo, pero en fin. ¿Qué, ¿alguien tiene algo interesante que decir? Oliver kiss but in the cup. Oliver kiss but in the cup. Vale. ¿Algo más que comentar? Es, podría ser.
Pero estamos
buscando otros
ahora.
Sí, yo sí. Nosotros no, pero yo sí. Ay, nos podemos alegrarnos de saber que hay hiperbaton. En inglés normal sería just leave a kiss in the cup. Simply leave a kiss in the cup. But leave a kiss in the cup. But iría al principio. Or leave a kiss but in the cup. Es hiperbaton. Se ha cambiado el orden natural de las palabras. ¿Perdón?
Siempre hay iteración.
¿Dónde?
¿Kiss
y cap? Sí, está separado, pero vale. Sí, hay un poco de eso, sí. And I'll not look for wine. 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 I and wine, I see en cierta literación están separados. Wine. ¿Algo que comentar sobre wine? Synecdoche. No sé cómo se dice en español. ¿Synecdoche se pronuncia synecdoche en español? Synecdoche. Nosotros decimos synecdoche. Wine. No es wine frente a cerveza, o wine frente a whisky, o lo que sea. Wine significa una bebida aquí. O sea, es una parte representando todo tipo de bebida. O sea, le conformará con el beso y no hace falta que el vaso está vacío de bebida. Pobre hombre.
Bebida de
es cuando se usa una parte para representar una categoría más grande. The thirst that from the soul doth arise doth ask for drink divine, but mine, I'm of Jove's nectar sup. I would not change for thine. Qué bonito. Thine, ahí sí que es un pronombre. This is the thirst that from the soul doth rise, o sea, la sed del alma, doth ask a drink divine. Doth is the do, el verbo, do. Tercera persona, doth. Es como does, yeah. Ask a drink divine. Requiere una bebida divina. Ha, ha, ha. O sea, su bebida divina es la, el beso que he dejado en el vaso.
Es un... En teoría no tenía contenido la copa, está hablando del vino como la bebida, y ya pasa al néctar de los
dioses. Sí, es, un,
copa que está vacía.
Es una metáfora, sí. Bien. But might I have Jove's nectar sup? ¿Os acordáis quién es Jove? Júpiter, sí, o Zeus, si preferís los griegos. Nectar sup. ¿Qué pasa? ¿Se ha convertido en abeja? ¿Qué es el néctar? La bebida de los dioses en el Olympus. ¿Y qué significa néctar auf griego? ¿Qué significa néctar literalmente? Nectaros. Nadie estudia griego en este país. ¿No? ¿Qué podría? ¿Nec? ¿Qué suena? ¿Nec, nec, 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 nec? ¿Qué suena? ¿Nec? Cuello. Nec, o sea, nec, una palabra muy griega, ¿no? ¿Qué palabras griegas conocéis que empiezan con nec?
Muerte.
Muy bien. Necrópolis. Necrópolis y todo esto. Nectar significa en griego que supera la muerte. Es una bebida inmortal. El tipo quiere demostraros que sabe mucho latín y mucho griego, porque es un complejo el tipo. Como yo al decir que Néstor viene de ahí. Eso es lo que quiere Johnson. Recuerda que Johnson dice a The Shakespeare que Shakespeare tenía poco latín y menos griego. ¿Ya? Él sí que tiene latín y tiene mucho griego y todo esto y sabe lo que significa todas esas cosas. Qué chulo es Ben Johnson. Y nos demuestra aquí, porque está hablando de lo que hace divino. Y si el néctar, ¿cuál es la comida de los dioses? El ambrosio. El ambrosio. Y el néctar es la bebida. Que al beberlo te hace inmortal. Entonces, está diciendo que al besar el escupitajo que ha dejado la chica en el vaso, se hace inmortal. I would not change for thine. O sea, no es, valora más el beso, lo que se llama así, que deja a la chica en el vaso, que el néctar de los dioses de Olimpo. Qué bonito. I sent thee late a rosy wreath. ¿Qué es un wreath? Yeah. Es roth. Con A. Lo que los americanos llaman wrath, pero nosotros lo pronunciamos wrath, aunque se le queda con A, para fastidiar. Pero en fin, eso es wreath, que no tiene nada que ver. ¿Wreath, alguien? Una corona de estas, no. Una, no, un momento, no. A Lowell wreath, como campeón del campeonato, un chisme de, eso sí, de la Relis, sí puede ser. Pero, es, en este caso es simplemente una combinación de flores que se han preparado entrelazándolos. Wreath generalmente lo asociamos con Navidad, que no tiene nada que ver aquí, y con funerales, con una columna de flores, pero no tiene nada que ver aquí tampoco. Eso, en este caso, en este contexto, es simplemente un adorno hecho de rosas. O sea, alguien ha hecho las rosas y las han puesto como intermezclado, qué bonito y tal. I sent thee late. Eso es un poco elipsis, sería más bien of late. O sea, recientemente. I sent thee late a rosy wreath, aliteración. Alguien debería haberlo gritado, porque es la única figura de sonido que tenemos. En fin. Not so much honoring thee. Honoring, hay elipsis, honoring, no es honoring, porque si no, no funciona la línea. Honoring, not so much honoring thee, as giving it a hope that thee, pardon, that there, as giving it a hope that there, it could not wither be. It could not wither be. So, no le mandó las flores a ella para admirarla, para expresar su honor, bla, 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 honrarla, para expresar su admiración, sino como un pequeño experimento científico. Quería ver si las flores no se manchatarían al estar, machitarían, o lo que sea eso, al estar cerca de ella. Porque como ella tiene esos poderes inmortales, pues a lo mejor haría que las flores, aunque están cortadas, obviamente, no se mueran. But thou thereon didst only breathe and sent it back to me. Ella le devolvieron las flores sin ni siquiera tocarlos. Solo respiró sobre las flores y podemos imaginar que el respiro sobre las flores era un poco... Pesaba así. ¿Ya? Y lo devuelve. Pero aún así, tenemos buenas noticias. Since, when it grows and smells, I swear, not of itself, but thee. Desde entonces, cuando crecen y huelen, te lo juro, no crecen por sí mismo, ni huelen de ti, sino, no, perdón, de sí mismo, sino de ti.
Ah, huelen a ella, no huelen a ellas, sino
de ti. No, o sea, no huelen a flores, huelen a ella.
Claro, no huelen a flores,
vuelven allá. Y no crecen, ¿qué? Sí, hay un elipsis también. Hay una estructura mucho más interesante ahí, en las últimas dos líneas. Son un poco complicadas. Since, when it grows and smells, I swear, not of itself, but thee. ¿Qué pasa ahí? Well, it smells sweat in a partial alliteration. Pero no es tan interesante como lo que estoy buscando. ¿No? Hay ziogma. Ziogma. Ziogma está en la lista. ¿Qué es ziogma? ¿Alguien se acuerda lo que es ziogma? Ziogma. Z-E-U-G-M-A. Ziogma. Suena a enfermedad, pero no lo es. Enfermedad de poetas. Si digo como well, dijo Dickens, she went home in a flood of tears and a carriage. Volvió a casa en un mar de lágrimas y un carruaje. La preposición in está usada de forma distinta por dos estructuras. La in a flood of tears es un estado emocional expresado con lágrimas y in a carriage, en un carruaje, es un lugar específico. ¿Vale? De la misma manera, of, so it grows of itself, es que crece por sí mismo. And it smells of itself, self, es que huele de sí mismo. Entonces, tenemos una preposición usada de dos formas distintas según el verbo a que se aplica. Y eso, señores, es ziogma. ¿Vale? Qué divertido. Identificación de ziogma y aprobáis el examen. Punto. Pero en fin. Tampoco tanto. ¿Eh? Sí. La estructura del orden es bastante raro ahí. Todo lo cual es muy bonito. Excepto, hay un problema. Ben Jonson sacó Carolina de este poema un poco suelto, traduciendo del antiguo griego de un poeta griego de la época romana que se llamaba Filóstratos. ¿Os suena? Me sorprende, porque es bastante recóndito. No es muy conocido. ¿Eh? ¿O lo comentan? ¿A qué comentan? Vale. Pues, pero ya está. Vale, es que la parte más carnosa no lo dicen. Vale, muy bien. Coge la carta 33, la carta 34, la carta 2, la carta 60 y la carta 46 de este tipo, traduce las líneas y crea un poema con ellos. Y crea un poema bastante bonito. Se crea un personaje, un poco como Shakespeare en los sonetos, un poco patético, pero alguien intentando expresar su amor, la chica no haciéndole ni puñetera caso, y él creando todo un mundo mitológico de amor alrededor de esto, de esta mujer, ¿vale? El problema es que Filostrato, la primera parte del poema, estaba, o sea, las primeras cartas, la carta 33, 34 y 2, están dirigidos a una mujer que trabajaba en un bar, una mujer que estaba poniendo copas, una camarera, y de forma bastante más abierta, bestia, lo que sea, que lo que es todo lo refinado que hace Johnson. Y la última parte, todo el tema de las flores, era dirigido a un joven guapo, un chico guapo, o un chico que le resultó guapo, a Filostrato. Y lo gracioso de esto es que Filostrato le envía flores al chico, y el chico duerme sobre las flores, se queda dormido sobre las flores. Entonces el poeta Filostrato pide que devuelvan las flores, porque entonces las flores van a oler al chico, de forma literal, ¿sabes? Porque ha quedado dormido encima de ellos. Entonces, lo que hace Ben Jonson es coger esta cosa bastante prosaico, diferentes referencias a una chica fácil en un bar y un chico que se queda dormido sobre unas flores, y crea esta canción que lo ha cantado Johnny Cash y se canta al mundo. La inmensa mayoría de las versiones que hay en YouTube son cantadas, peñan cantar la poesía. Y hay hasta Johnny Cash que canta todo esto sin, supongo, conocer el entorno de Filostrato, que es bastante interesante. Pero lo que creo, sobre todo, es esa figura de un chico un poco como patético con esa mujer. Cuando todo lo como la ironía del poema, lo pierde, pero la gente lo canta, cuando lo canta como si fuera una canción de amor, tal cual, como cuando cogen los sonetos de Shakespeare, olvidan todo el bagaje que hay detrás, y ya está, en fin. Estructuralmente, muy formal, y todo esto. To John Donne, lo que nos queda. Métrica, rima, la, cuéntamelo. Mientras tomo mi último té. Sí, a ver, sí. Bien, ¿cómo se llama eso? Couplets, sí, pareados en español. Couplets en inglés, pareados en español. ¿Qué tipo de métrica hay? Pentámetros iámbicos, sí. Sí, con cosas, pero el dominante es iámbico. ¿Cómo llamamos pentámetros iámbicos en pareados? Aunque creo que, los demás lo llamamos heroic couplets, pero creo que el equipo docente no le gusta que se aplique esa terminología hasta el siglo XVIII. Alguien lo comentó en él. Entonces, olvida esto. Son pentámetros iámbicos, empareados, y ya está. No mencionáis el heroic couplet. Bien. Phoebus. ¿Quién es Phoebus? Phoebus Apollo, sí, es el dios de la poesía y de la música. And each muse. Si dice each muse, quiere decir todas las nueve musas. O sea, Apolo y todas las nueve musas. Done the delights of Phoebus and each muse, who by one or other brains refuse. ¿Qué quiere decir esta línea? Who by one or other brains refuse. Subject, Phoebus y las musas. O sea, Phoebus, ¿cómo se dice? Febo. Es Febo. Febo. Yo diré Phoebus, si no vamos a discutir. Phoebus y las musas rechazan a todos los otros cerebros en comparación. ¿Vale? Esa es la idea. Rechazan el sujeto fibrosistema. Rechazan todos los otros cerebros en comparación con tu cerebro. Whose every work of thy most early wit came forth example and remains so yet. Sí. Sí, no, cuando la gente muere desplazan de los hábitos de ellos. Sí, sí, pero cuando, es como los políticos. O sea, si mañana se cae muerto a Rubio Acaba, tendrás a Rajoy diciendo que es maravilloso, que todo esto. Cuando la gente muere, hay que ser bonito sobre ellos. Funciona así en los seres humanos. Sí, cuando estaba vivo, lo criticaba mucho. ¿Noten? La rima. Sí, es un poco forzado, pero. Sí, which yet, which yet. A lo mejor rimaba un poco más en esa época. Pero sí. Every nota que tiene dos sílabas. Esa es la pronunciación normal de every. O sea, whoso every work of thy more early wit came forth example and remains so yet. Un poco complicado, pero la idea es que decías cosas muy ingeniosas desde el principio y siguen tus últimas obras siendo ingeniosas. And which no affection, praise enough can give, no hay alabanzas que son exagerados para comentar tu ingenio. To it, eso es un poco difícil. To it quiere decir add to it. Es un caso de elipsis. El add lo ha comido. To it, thy language, letters, arts, best life. O sea, añada eso, tu lenguaje, tu erudición y tu vida ejemplar, which might with half mankind maintain strife, que son, merecen comparación con la mitad de la humanidad. O sea que, el mitad de la humanidad en su conjunto no ha creado tu arte ni tu ejemplaridad en la vida, etc. And all which I meant to praise and yet I would, but leave because I cannot as I should. Mi intención es alabar todo esto, pero como no tengo la capacidad de las palabras para hacerlo, ya. Es mejor que lo dejo. Es lo que dice. O sea, de cara, muerto. No vivo, pero muerto. Y es Ben Johnson. Ya está. Creo que no va a caer, pero podría caer. O sea, sería legítimo que cayera. Pero no está. O sea, Johnson generalmente es más importante como dramaturgo en cuanto a Volpone que como poesía. Pero ya está. Hola. Os veo el viernes, si queréis, a las 6. Hasta luego. Ah, para la gente en el internet, seguramente a las 6 no podemos grabar. Entonces se empezará a grabar a las 7. Hasta luego.